Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de misterios y recuerdos. En este episodio, el investigador Robert Hastings comparte impactantes testimonios de exmilitares que vivieron experiencias extraordinarias relacionadas con ovnis en bases militares. Se exploran casos de avistamientos, aterrizajes y abducciones que han dejado huella en quienes los vivieron. ¿Qué secretos ocultan las bases militares sobre el fenómeno ovni? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Parece que las bases militares ejercen alguna clase de atracción para el fenómeno ovni, porque son infinidad. Pero infinidad, los incidentes ufológicos que tienen lugar tanto en las inmediaciones como en el interior de esta clase de instalaciones. Y no, no hablamos de simples avistamientos, sino de aterrizajes, de objetos voladores no identificados, de la presencia de humanoides y también de casos de abducciones dentro de las propias bases militares. De hecho, en este programa vais a escuchar los testimonios de dos exmilitares que vivieron extraordinarias experiencias ovni en el interior de bases del ejército. Uno de ellos fue testigo de la presencia de un ovni y varios humanoides junto a decenas de sus compañeros de armas. Y nuestro otro protagonista sufrió una abducción junto a otro militar tras un encuentro con ovnis. Hastings consiguió el testimonio de 130 militares implicados en esta clase de incidentes tan delicados. Todos ellos con nombres y apellidos. Y que además no tuvieron problema en firmar una declaración jurada de su testimonio. Algunos de estos casos de verdad que ponen los pelos de punta. Uno de los últimos incidentes investigados por Robert Hastings tuvo lugar el 23 de octubre de 2010 en la base de la Fuerza Aérea de Warren, en Cheyenne, Wyoming, cuando la presencia de un enorme ovni cilíndrico produjo la incomunicación del puesto de control electrónico con 50 misiles nucleares Minutemen. La revista The Atlantic publicó que el fallo, lo de fallo muy entre comillas, duró al menos 59 minutos. Pero las autoridades de la base se apresuraron a comunicar que un sistema de emergencia podía haber activado el armamento si hubiera sido necesario. Aunque el investigador Robert Hastings contradice esta versión, ya que tiene los testimonios de dos técnicos de la base que indican que el misterioso fallo de comunicaciones se mantuvo durante varias horas, coincidiendo, precisamente, con la visión del enigmático objeto volador. Aún más inquietante fue el episodio experimentado por el teniente David Shar. Este caso sucedió entre los años 1965 y 1967 en la base de Minot, en Dakota del Norte. La base de Minot posee un silo de misiles atómicos Minutemen, y durante una de las noches de guardia, el personal de seguridad observó un enorme objeto brillante sobre el armamento nuclear. Según los militares, se desplazaba de un lugar a otro. A los pocos minutos, las consolas de control comenzaron a fallar. Según el teniente Shar, cuando el extraño artefacto pasaba por encima de los misiles, aparentemente estaba emitiendo algún tipo de señal hacia los proyectiles. De hecho, al menos 8 misiles estaban sufriendo interferencias y parecían estar siendo activados desde alguna parte. Tan peligrosa llegó a ser la situación que los mandos de la base decidieron inhabilitar los misiles para evitar que pudieran ser activados y lanzados por ese desconocido intruso. David Shar está convencido de que aquella noche, durante algunos minutos, parte del arsenal nuclear de la base estuvo bajo el control de aquella enigmática aeronave. Al día siguiente, todo el material sobre el incidente fue requisado y se alertó a los presentes para que no contaran absolutamente nada de lo sucedido. En fin, bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Abrochaos los cinturones porque vienen curvas. ¡Empezamos! Y antes de entrar de lleno en lo que nos ocupa, toca, como siempre, saludar a nuestro hombre tranquilo, al director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, con mucho trabajo, pero muy bien, muy contento, agradecido. Incluso estuvimos trabajando el fin de semana al completo porque ya llevamos varias cajas de libros de tu libro enviado y firmado, y aún quedan por edad, seguimos recibiendo pedidos y vamos muy contentos por la respuesta que ha tenido este libro entre los oyentes de Protagonistas y los interesados en el fenómeno OVNI en general.
Es verdad, porque tuviste la buena idea de poner en marcha una iniciativa muy interesante, y es que todo aquel que adquiriera mi último libro, que acaba de salir publicado hace unos días en Ediciones Cidonia, todo aquel que adquiera, pero no lo digas, a través de la web de Ediciones Cidonia, pues le llegará a su casa sin gastos de envío y además dedicado por el autor, que es quien está hablando.
Y bueno, enviamos una pequeña sorpresa para futuras compras.
Pues sí, la verdad es que has tenido ahí un gran acierto, Carlos. Y han sido muchísimos, muchísimos los libros que he tenido que firmar y que hemos tenido que enviar, así que enormemente agradecido. Y en un principio esta iniciativa iba a acabar el día 20 de octubre, pero en vista del éxito, Carlos, vamos a alargar esto hasta el 1 de noviembre. Es decir, que hasta el 1 de noviembre todo aquel que adquiera este libro, pero no lo digas, a través de la web de Ediciones Cidonia, pues lo recibirá en su casa, así, sin gastos de envío. Y la verdad es que este para mí es un libro muy especial, porque creo que ya lo he comentado en Protagonistas, en realidad son dos libros en uno. La segunda parte son más de 40 casos muy interesantes de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes que he tenido la oportunidad de investigar en los últimos años por toda España, pero la primera parte es la historia de una familia que lleva casi medio siglo en contacto con seres de otro mundo, y es una historia muy especial en la que me vi inmerso de forma aparentemente casual. Así tuve la oportunidad de conocer a esta familia que desde un primer momento me hizo prometer que nunca iba a contar ni a escribir una línea sobre ese asunto y que, por supuesto, no podía dar a conocer sus identidades. Esto fue en el año 2016 y a partir de ahí me abrieron las puertas de su casa y también de todas sus experiencias.
Tras sumergirse en la intrigante historia de esa familia y sus secretos, el relato nos lleva a un evento que marcó un hito en la ufología. Ahora descubramos el fascinante caso de Larry Warren en el bosque de Rendlesham.
De todos modos, os dejamos el enlace en la descripción de este programa a ese primer episodio de La Semilla del Diablo. Y ahí también dejaremos el enlace para que podáis entrar en la web de Ediciones Cidonia. Bueno, y dicho todo esto, vamos ya con nuestra primera historia. Hace poco entrevistábamos en Madrid a Larry Warren, que es un antiguo militar que a finales del año 1980 se convirtió en testigo de uno de los casos ovni más interesantes de toda la historia. Me refiero al famoso incidente en el bosque de Rendlesham, que en verdad no fue solo un incidente, sino varios incidentes durante varios días seguidos. Estos sucesos ocurrieron, como decimos, en el bosque de Rendlesham, que está situado en el condado de Suffolk, en Inglaterra, y concretamente tuvieron lugar muy cerca de dos importantes bases militares que entonces estaban siendo utilizadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, que se trataba de instalaciones bajo el control del ejército estadounidense, pero en suelo británico. Y esas dos bases eran las de Bentwaters y Woodbridge. Y tanto el personal de la Fuerza Aérea estadounidense como el comandante adjunto de la base de Woodbridge describieron los eventos de esos días como encuentros con ovnis e incluso encuentros con naves extraterrestres. No solo con naves extraterrestres, sino con esos extraños objetos y también sus tripulantes. Ya veréis, el primer caso tuvo lugar el 26 de diciembre del año 1980, y nuestro protagonista, Larry Warren, no participó en este primer incidente, pero sí pudo hablar con sus compañeros de armas que se vieron implicados en el caso. Y esto es lo que nos contaba Larry Warren sobre este primer caso que sucedió en este bosque, el bosque de Rendlesham, cerca de dos bases militares operadas por el ejército de los Estados Unidos, dos bases militares muy importantes. Escuchamos a nuestro primer protagonista.
The incidents began on what they call Boxing Night, England, I think the night on the 26th of December.
Que empezó el 26 de diciembre, lo que llaman la noche del boxeo.
So it started the 26th.
And how it began was not involved, was Airman John Burroughs.
Él no estaba envuelto esa noche.
Was checking a gate, a back gate of RAF Woodbridge.
Uno de los militares Burroughs estaba chequeando las puertas.
As a matter of his patrol.
Como parte de su patrulla, o el perímetro.
And when he looked back toward the Rendlesham Forest.
Y cuando miró para la parte del bosque, del Rendlesham Forest,
he saw what he perceived to be an aircraft crash within the trees.
Vio lo que le parecía que había sido como una aeronave que se había estrellado, un avión.
Yeah, the forest comprised of Corsican pines, so you could see between them.
Que habían pinos, pero se podía ver entre los pinos.
He radioed for backup.
Llamó por radio a refuerzos, pidió refuerzos.
To our central security control on Bentwaters.
Al centro de seguridad de Bentwaters.
Sergeant Jim Peniston.
Sargento
And an airman, Ed Cabanasac.
Peniston and Cabanasac.
And then Bud Steffens, a ship supervisor.
Y otro supervisor, Grava Steffens.
Arrived on site. They drove right to the edge of the forest and were observing this. Well, again, they perceived to be a burn from an aircraft crash, like the metals burning way in the trees.
So, se unieron a estos cuatro, ¿no? Fueron al límite, al lindel del bosque, y estuvieron observando estas luces.
Y se veía como un incendio, como si hubieran partes metálicas que se estaban quemando.
It was like some metallic part that were burning, ¿no?
It just looked like an air metal flaming out, burning in a crash way in the distance.
Sí, que parecía como que se estuviera ardiendo algo, sí, sí, a la distancia.
But within the trees, on the ground.
Pero entre los árboles, en el suelo.
They received permission to go investigate it.
Pidieron permiso para ir a investigar.
And two of them, I believe, had sidearm 38.
Dos creo Colt. Que llevaban pistolas 38, un Colt 38.
But Stephens, Sergeant Stephens, stayed behind to relay the radios because the contacts was very bad in that area.
Y que como el contacto por radio era difícil, uno se quedó más atrás.
Motorola handhelds. As they pursued, it was John, Jim, and Ed pursuing, going toward this light in the forest.
Tres de ellos, el que no se quedó con radio, los otros tres se aproximaron.
It kept moving away from between the trees.
Y que se iban alejando entre los árboles.
They came dead on to the object in the trees, in the forest, in a clearing. And the object was this triangular black small, 9 feet long, with a raised part to it.
Que era una nave triangular y que tenía algo elevado en la parte de arriba.
Hovering off the ground.
Estaba sobrevolando el suelo.
And no windows, doors, anything.
No se veían puertas ni ventanas, nada.
Jim Peniston reports that there were symbols along the side.
Peniston reportó que habían símbolos alrededor.
And he took notes of what he was seeing.
Y que tomó notas de lo que estaba viendo de los.
In a notebook, a blotter.
De los signos.
John Burroughs remembers lights, so they have different recall of the same event.
Que los testimonios tienen diferentes recuerdos. Algunos dicen unas cosas, unos recuerdan las luces, otros las escrituras.
And I think there was a big fear factor to this day. I trained with Ed. We came to the base the same time.
Que él entrenó con Ed.
That was his first night on shift. I'd already been on for a week.
Y que él era su primera noche de turno de guardia. Él sí que llevaba una semana ya haciendo los turnos de guardia.
So all the memory with each of these men is significantly different, other than there is an event taking place that they concur with.
Que todos coinciden en que fue un evento extraño, pero que cada uno como que dio diferentes perspectivas, ¿no?
Similar to being in a vacuum, a different recall of what they're seeing. Jim seems to be the most clear, and of course he says he had a download of binary numbers.
Que Jim parece que es el que más memoria tiene de esto y que aparte que le vinieron como imágenes en código binario.
That he kept secret for 30 years.
Y que mantuvo en secreto durante 30 años.
Object, their memory at that time, John's memory, is that it just vaporized left, Jim remembers it taking off through the canopy of the trees.
Que uno recuerda incluso que la nave sale disparada hacia arriba y otro como que se vaporiza en el ahí. No lo ve ni salir hacia ningún sitio.
Ed Kabanasak has been on record of only twice and doesn't really remember those details, but I think there's a fear factor.
Y el tercero dice que no recuerda ninguna de las dos, de cómo desapareció aquello, y que dice que puede ser que fuera por el efecto del miedo.
Or he simply doesn't remember. I can't speak for anyone else.
Y dice que no puede hablar por los demás, dice que pues igual simplemente no lo recuerda.
The object left, regardless, they were missing, they could not reach these guys for 4 hours.
Y que durante 4 horas no pudieron llegar a encontrar a estos tres.
And it seemed like 1 hour.
Y que para ellos les pareció una hora.
In the end, they got back to base, not debriefed at all.
Que volvieron a la base y no hicieron ningún informe sobre lo que había pasado.
All the radio information is recorded at Central Security Control every night.
Todas las comunicaciones por radio se graban.
So everything that goes on over the ensuing nights was on tape.
Así que todo lo que pasó, todo lo que se grabó con radio estaba en cintas.
And just to say, all those tapes were missing at the end of it.
Y que todas las esas cintas han desaparecido.
What I know about that is that the previous night they were debriefed. They were giving injections, sodium amethyl.
Que luego les dieron inyecciones de amazol, que ha dicho que no es el suero de la verdad, también lo ha dicho antes.
That was when it was still contained within the base, Air Force Office of Special Investigation, and they were saying silence about everything.
Y ahí sí que les hicieron, tomaron testimonio, pero que se quedó como solo secreto para las de esto de la base, la seguridad de la base.
And I heard, I was off duty. I thought I was in Germany. I was not. We have found out through the years. I was actually on base.
Él creía que estaba fuera de servicio, que estaba en Alemania, pero que luego con los años han descubierto que no, que estaba en la base, pero no estaba de servicio. Entonces, él es lo del 26 lo desconocía.
Claro, claro.
Sergeant Adrian Bacinza, who was with me, and he was also he was involved in a few events on the third night, was sent those tapes many years ago. He lives. He's from a Hispanic American family, very religious, you know, in Texas.
El sargento Vecinza sí que encontró las cintas, me ha parecido que dijo, que le envió, tenía copia de las cintas, ¿no? O algo así.
Sí, did he had copies of the tapes?
Someone sent them actual cassettes.
Ah, yeah.
To him, someone sent
him. Just anonymously sent them.
Que no, él no tenía las cintas, pero alguien, no saben quién, le envió copias de las cintas.
Adrian was so disturbed by the whole thing, and then having this, they had a burn pit in their backyard, and he took the tapes and burned them.
Que tenía pues como un horno o algo así en la parte de atrás de la casa y que quemó las cintas. Por toda la problemática que le había llevado, no quería saber nada y dice que las quemó.
And that's from his own mouth. That's his own mouth. I'm aware of what
he
watched.
Y dice que eso es que lo ha dicho él.
Que se lo ha contado a alguien.
Sí. Yeah, it's not hearsay. I saw it in
the. Que no es de oídas.
Carlos, este primer incidente en el bosque de Rendlesham es solo para calentar, porque bueno, aún queda lo realmente interesante, que es el contacto con una extraña aeronave y sus tripulantes.
Con el misterio de las cintas aún resonando en el aire, la trama se adentra en la noche en que los testigos perdieron la noción del tiempo, revelando detalles sobre la extraña aeronave y sus enigmáticos tripulantes.
Cuando les dicen de irse, era de noche y nadie recuerda, ni siquiera Barros, cuando lo han hablado durante los años, cómo llegaron a la base que se estaba haciendo de día. O sea, que hay unas... How many hours, miss?
We don't know because we're one place and now.
But
and
what time was that when the UFO show up?
Well, we were back on the base to clear. I don't remember clearing weapons, but it was very cloudy. But we're missing time. There's missing time in it.
Hours, no? Yeah.
There would have to be because it was. Yeah. It was only after 1 o'clock when my thing happened, and that was
esto sucedió sobre la una de la mañana. Entonces hasta que amaneció.
¿Qué pasó? Lo tiene perdido.
4 o 5 horas mínimo.
It just gets worse.
Yeah.
Y que aún se complica.
So what did it happen with the tapes? It was recorded in video, like in.
They were taken to a waiting aircraft. This is confirmed, in a top secret satchel.
Que esto está confirmado, que esas cintas se metieron en un embalaje, una valija secreta, y se le metieron.
Captain Mike Verano took Gordon Williams the next day to a waiting aircraft and flew to NATO. Flew to Germany, Third Air Force.
De allí voló a Alemania.
Then to Washington D.C.
Y luego a Washington D.C.
All the evidence. Then we had all the intelligence community. We had the Secretary of the Air Force fly in. All kinds. And then all kind of bad actors came in. And that's about all I can do right now because the film is...
No puedo decir mucho más porque en la película supongo que sacarán algo de esto. No.
En cuanto a los seres, ¿seguían dentro de una burbuja o ya eran seres como tales? Y si nos lo podría describir a esos seres de la manera más concreta, la apariencia física.
The beings were still there, didn't disappear, inside the bubbles.
I've never really, a lot of us don't remember how it resolved. The film probably does.
Dice que la película a lo mejor resolverá eso, pero que los testigos de allí, o por lo menos los que conocen...
There was a lot of chemical intervention on a lot of us after.
Y que después de aquel suceso les pincharon muchas cosas que a lo mejor les han hecho...
Which can also account for missing time also. It doesn't have to be alien.
Que incluso esa pérdida de tiempo no tiene por qué haber sido a causa del OVNI.
It's not all I can do, guys. I'm a little...
The three beings were... Just like us, the eyes, the nose.
No, it was the face of the heads, you know that, but the eyes, it's just like
ojos alargados.
Yeah, the black.
Black. Como los grises, así ovalados, negros.
There was all this light and just the upper extremity, but you could the little thing, but they just. The eyes, and I'm like, whoa, you know. What?
Que lo que más le llamó la atención son los ojos, almendrados, negros.
Why are these children here in snowsuits?
Y los llamaron que hacen estos niños aquí con trajes de nieve.
And I hate la sensación. It does do me.
Desprendían luz.
They were emitting the light.
They were within that light, or they were a projection from within this object.
Dice que estaban como cubiertos por una luz, pero que no emitía luz.
Para terminar, por último, me quedé un poco obsesionado con el aspecto de los tipos, ¿no?
Okay.
Si nos podría describir cómo era su cara, si le veía brazos y si los brazos eran muy largos.
How was the shape of the beings? He's very interested.
It's like your standard gray-looking being.
Es como un estándar gris.
Very small.
Cuerpo delgado.
Sí. The body thin.
Kind of broad here and then very
like
narrow.
This one, more or less.
Dice que aquí arriba como un poco más ancho y luego bajo más estrecho.
Y le veía piernas.
No, las piernas nunca se las
nunca
vio.
Se las vio.
No.
Ni brazos ni nada.
La parte de arriba sí, los dedos, ¿no? Yeah. And the head like gray, ¿no? Como una cabeza de pera. Tipo pera. Dice que el tipo estándar de los grises.
The book cover of Communion. That's it.
Como el que...
I have to pay, mates. I have to go. Cheers,
thank you.
Carlos, ¿qué te parece esta historia? Fuerte, ¿eh? Es una historia fuerte,
sí,
potente.
Es una historia fuerte. Sí, es una historia potente, ¿no? Y hay varias cosas que me llamaron bastante la atención, ¿no? La niebla circular, esa que cuenta al principio, que después desaparece y aparece este objeto. Por otra parte, la proximidad del propio testigo, ¿no? O sea, los escasos metros a los que se llega a acercar el testigo a este ovni, a esta aeronave o lo que fuera, y después algunos elementos que también están en otros muchos casos, ¿no? Esos flashes de luz que también son habituales en muchos incidentes ovni, y por supuesto la descripción de los humanoides pues es muy arquetípica, ¿no? De una de esas tipologías que se repite mucho, pero la proximidad a la que se encuentra el testigo cuando los ve, cuando los describe, y él y otros, ¿no? Porque no era un único testigo, aquí no estamos hablando de un único testigo, sino que había más personas presentes, incluso había grabaciones según cuenta. Y otro detalle muy muy importante también es ese tiempo perdido, ¿no? Que vuelve a repetirse esta historia de que siempre lo asociamos a que ocurre algo, ¿no? Que no está presente en la memoria de los testigos, ¿no? Que depende de qué caso, pues ha dado a muchas especulaciones y a veces a recuerdos, ¿no? A recuerdos de ese tiempo pasado que afloran de alguna manera. Esos ingredientes añaden extrañeza a la espectacularidad que tiene el caso, ¿no? Y después hay otro que también es muy clásico, otro detalle que me olvidaba de comentar, que es el vacío del sonido, ¿no? Que él escucha perro, ¿no? Pero es que hay como una especie de campana de sonido, ¿no? De aislamiento, que esto también se repite en muchos casos de incidentes, muchos incidentes ovni.
Pues sí, es cierto lo que dices. Esas dos características que has apuntado son clásicas de los encuentros cercanos con ovnis. Por un lado, están las anomalías espaciotemporales, es decir, que es habitual que la persona o las personas que viven un encuentro cercano con ovnis digan, pues parece que el encuentro duró media hora o 20 minutos y cuando miramos el reloj habían pasado 4 horas. Esto es habitual y también al revés. De hecho, en Protagonistas de lo Insólito hemos emitido casos en ese sentido, que no es que pierdan horas, sino que ganan horas. Esto también lo hemos emitido.
Es algo más raro y más difícil de incluso de especular o de explicar, ¿no? A nivel teórico, ¿no? Es decir, a nivel de la física teórica, eso de adelantarse a las horas, pues bueno, es algo que es una anomalía bastante curiosa, ¿no?
Sí, sí, pues imagínate, son las 3 de la mañana y cuando termina el encuentro ovni son las 12 de la noche. Es como si el tiempo hubiese discurrido hacia atrás. Y luego también hay anomalías espaciales, que de pronto el encuentro tiene lugar en el arcén de la carretera y cuando desaparece ese objeto volador, resulta que los testigos se encuentran a 500 metros, un kilómetro o varios kilómetros de distancia y no se pueden explicar qué ha pasado. Y por otro lado, ese silencio absoluto que describen muchos testigos. También es muy habitual esa especie de campana de aislamiento, no hay sensación térmica, no se escucha ningún sonido ambiente, los testigos tienen la sensación de que el entorno ha cambiado de alguna manera y cuando desaparece el fenómeno, cuando desaparece ese objeto volador no identificado y en muchas ocasiones también los tripulantes asociados a ese objeto, en cuanto desaparece, digamos que esos elementos anómalos, vuelve la realidad, vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, vuelve la sensación de que sí, estás en este plano tridimensional. Es decir, que en este caso, a pesar de que es un caso con una clara implicación militar, pues también se dan esas características típicas y tópicas de los encuentros cercanos con ovnis. Bueno, y dicho todo esto, aún nos queda, ¿eh? Nos queda bastante, pero antes de escuchar a nuestro siguiente protagonista, Carlos, creo que es momento de recordar las vías de contacto con Protagonistas de lo Insólito para que nuestros...
Tras desentrañar las peculiaridades de los encuentros cercanos, la atención se dirige hacia un fenómeno intrigante que desafía la lógica. Un relato que revela la experiencia de un testigo ante luces en el cielo.
¿Qué es lo que ve?
Él ve un relámpago, ¿eh? Y lo que me advierte es de que si había visto el relámpago ese y que iba a caer una que no vea, porque ese relámpago no era normal, ¿eh? Y yo pues, le dije, tío, que va a llover, si el tiempo está bien, ¿sabes? Pasando, ¿sabes? No lo vi tampoco, pero en ese momento fue cuando vi el segundo relámpago. Al llamarme la atención sí pude ver uno reflejarse en el suelo y vi que esa luz no era tan normal, que no podía ser de un relámpago estándar, ¿no? Por llamar si un relámpago tiene la capacidad estándar. Y al ver esa luz, pues ya miré el cielo y vi de que yo estaba despejado y que no podía haber nube de tormenta eléctrica o algo así, ¿no? Y dijimos, venga, pues vamos a ver dónde viene ese punto de origen y como no veíamos de dónde se originaba, pues nos fuimos al punto de origen de la luz a evitar quitarnos todos los bloques de edificio de la base para poder ver de dónde venía, ¿no? Porque como estamos en medio del campo, ya en el horizonte sí se divisaba mejor el firmamento, ¿no?
Y cuando veis esos dos destellos, tu compañero ve los dos, tú ves solo el segundo, esos destellos serán fuera de la base, obviamente,
sí.
Pero ¿a cuánta distancia, más o menos?
Yo creo que no puedo calcularlo, porque como era el espacio, o sea, ¿no? En el firmamento, pues no te puedo decir la profundidad, pero como sí podía verlo en una línea del horizonte, pues sí te puedo decir que era lejano. Esto es un flash como de fuera, ¿no? Como si el sol se apagara y se iluminara, ¿no? En una luz blanca. como si algo te iluminara un foco desde fuera.
Vale, pero lo que te pregunto es, ¿el destello da en el suelo, sí, en alguna zona? Yo lo que te pregunto es, desde esa zona del suelo hasta donde estabais vosotros, la distancia.
Ah, bien.
¿Qué podía haber?
O 400 metros, a lo mejor. O sea, el perímetro de la base podría ser a lo mejor 400, 500 metros, no más.
Y si me tuvieras que describir ese destello, ¿cómo me lo describirías? ¿Iluminaba mucho el suelo?
Iluminaba tanto que hacía desaparecer lo que iluminaba. No eres capaz tú de ver sombras, no hay sombras. Cuando ilumina esa luz no había sombras. O sea, no ves nada a tu alrededor, porque tú puedes ver a lo mejor un bloque porque la luz da en él y te hacen los contornos del pilar, lo que te haga. Pero ahí hay tanta luz que no puedes distinguir formas.
Pero en ese segundo destello que tú ves,
sí,
ese destello es tan potente.
No.
No. Ese segundo destello que tú ves, ¿cómo es? ¿Cómo me lo describirías? ¿Simplemente un destello en el suelo?
Un destello en el suelo. Fuerte, inusual, pero no tampoco para llevarte a ese decir, hostia, pues esto no. Eso era algo, un destello fuerte, inusual, pero no era nada para llevarte a ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento de decir, pues es algo extraterrestre o es algo no comprensible o no publicado.
¿Y de qué color? ¿Color luz? ¿Color...?
Blanca fluorescente.
Blanca fluorescente.
Blanca como luz blanca. Lo que conocemos a lo mejor en nuestro estándar de luz blanca, pero muchísimo más fuerte.
Entonces, bueno, veis ese segundo destello y ¿qué hacéis?
Nos vamos hacia el perímetro donde creemos que viene esa luz, esperando de que se vuelva a producir ese fenómeno.
Es decir, que vais hacia adelante, entonces.
No. Tenemos que cruzar, nosotros estábamos dando la vuelta al perímetro, sí, y tenemos que cruzar todo el perímetro. Tenemos que meternos entre todos los bloques abandonados de la base para cruzar al otro sitio.
Para cruzar al otro lado. Y entonces os acercáis hacia, digamos, la alambrada.
La alambrada de que cubre el perímetro de la base de Jerez.
Uh-huh. Y os ponéis allí justo en la alambrada.
¿Dónde? Justo en la valla, claro. Como éramos soldados podíamos permitirnos quedarnos allí. Lo que no podíamos es pasar al otro lado porque somos militares. Pero en ese lado sí podíamos estar. Y esperando allí poco tiempo, vimos como esa luz se iluminaba de nuevo. De la nada surgió como una gran bola, no más ancha que una canica desde nuestra distancia, y iluminó esa luz. De pronto, esa misma bola perdió la forma por la tanta luz que desprendía y dejó todo en luz blanca.
Explícame eso. Yo te voy preguntando, porque, sí, porque quiero saber cosas concretas. ¿Eh?
Sí, no te preocupes.
Si soy un poco pesado.
Y aparte, me ayuda en tu refuerzo porque me tengo que memorizar, ¿sabes?
Y recordar.
Tengo que recordar, eso es recordar.
Vosotros estáis en una zona. ¿Cuánto tardáis en cruzar, más o menos, de un punto a otro?
20 minutos no llega.
20
minutos no llega.
Entonces, tardáis, como me dices, unos 15, unos 20 minutos, ¿no?
Unos 20 minutos.
Llegáis a la valla, os ponéis allí. ¿Cuánto tarda en aparecer ese destello desde que os ponéis allí?
Segundos, a lo mejor segundos, minutos, si no llega. Fue inmediato de llegar allí y producirse el hecho. Y en el transcurso de llegar allí no vimos más. De hecho, íbamos desilusionados porque no íbamos a ver más. No, eso, no, no sabíamos de que no vimos más luces. Y bueno, y otra cosa es que ahora me pregunto, ¿no? ¿Por qué no lo vimos nosotros, no? Solamente, ¿no? Porque vimos nosotros esas luces. Y no, por ejemplo, cuando lo llegamos a comentar cuerpo guardia, nadie había visto nada sobre eso, ¿no? La luz era para todo el mundo, no era para nadie, ¿sabes? Nosotros veíamos la luz reflejada en el suelo.
¿Y solo la visteis vosotros?
Y, sí, cuando, claro, aquello era a alta hora de la noche, es comprensible de que haya más gente dormía, ¿no? Pero siempre en el cuerpo guardia siempre hay alguien despierto, ¿no? No recuerdo de que nadie dijera que también había visto algo extraño.
Cuando dices cuerpo de guardia, ¿quieres decir que había más gente de vigilancia aparte de vosotros?
Claro, los que están de retén, mientras que nosotros hacemos la guardia, hay gente en su...
Pero estaban allí en los barracones, ¿no?
Está allí en el barracón, claro.
A lo mejor estaban dentro.
Puede ser, claro. Eso es lo que entiendo, el por qué no. Pero vamos, que la luz era potente como para verla a través de las ventanas, notarla en la habitación donde se supone que no hay luz, pero sí siempre estar a las ventanas abiertas para que corriera fresquito y demás, ¿no?
O alguien que saliera.
O alguien que saliera con su cigarro y su cosillas, ¿no? Pero bueno, pasó y no está.
Es decir, que, hombre, los dos primeros destellos, ¿esos lo podrían ver desde el cuerpo de guardia o no?
Sí, porque nosotros, en la zona donde nos encontrábamos del perímetro, cuando yo vi el segundo destello de luz ese, estábamos prácticamente un poco más avanzados del cuerpo de guardia, pero por detrás del cuerpo de guardia. el cuerpo guardia se encontraba justo en el centro y puerta de accesos a la base aérea de Jerez, y nosotros estábamos haciendo el perímetro por detrás del cuerpo de guardia.
¿Qué crees que tenía el suficiente destello, la suficiente fuerza para que lo vieran?
Claro, para que lo vieran, para que lo viera muchísimo más gente. No, porque ya te digo que no era una luz que daba en una zona determinada, era una luz que iluminó todo. Tiene que ser un objeto de fuera y nos iluminó de fuera, y verlo tuvo que ver muchísima más gente.
Entonces vosotros tardáis 20 minutos, recorréis lo que es la base, llegáis a la otra parte del perímetro. Dices que poco tiempo después, menos de un minuto, es cuando veis el siguiente destello. ¿Qué es lo que veis? Escríbeme, porque me hablas de un objeto que ves. ¿Qué es lo que aparece en primer
viendo lugar? Un firmamento normal, tus estrellas y tal, de pronto se hace como una luz blanca que va cogiendo una forma esférica hasta que llega a iluminar tanta luz blanca que pierde esa forma.
Tras la intensa experiencia de observar aquel fenómeno luminoso, la incertidumbre se apodera del grupo. Y surge la pregunta crucial. ¿Qué hacer a continuación? La vigilancia se convierte en el siguiente paso en esta intrigante historia.
¿Cuánto pudisteis esperar, más o menos?
Poco, como vimos de que ya no iba a pasar más, porque de entre una y otra hubo segundos, ¿no? Nos quedamos allí y tal, viendo si pasaba otra vez, pero bueno, nuestra inquietud y tal, dijimos, bueno, tío, vamos a seguir, porque nos preguntamos, bueno, respecto a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Damos parte, no damos parte? Nos quedamos así un poco y tal, y dijimos, bueno, vamos a seguir con la guardia, el perímetro, y seguimos vigilando esto. Y inmediatamente nos preguntamos la hora, le dijimos, yo te digo, ¿pero qué hora es? Y cuando el compañero dijo la hora, vimos de que no habíamos pasado una hora y media de nuestra entrega, o sea, de llegar al cuerpo de guardia para hacer relevo de la guardia, y tuvimos que salir. No nos dio tiempo ni siquiera ni a pensar qué íbamos a hacer. Nuestra principal inri de hacer el recorrido de la guardia era pensar qué íbamos a hacer con lo que no habíamos pasado, si comentarlo o no comentarlo. Pero tuvimos que comentarlo por fuerza porque, claro, nos habíamos retrasado una hora y media.
Es decir, que eran las 3:30 de la mañana.
Las 3:30.
Si vosotros empezáis a hacer la guardia a las 12,
sí.
Veis ese fenómeno más o menos 12:15, ¿no? Empezáis a ver.
Claro.
Tardáis 20, 25 minutos en hacer el recorrido al otro lado, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ponle una menos 20, más o menos, ¿no?
Claro.
Lo que estáis allí, veis eso, es cuestión de minutos, ¿no?
Sí, sí, cuestión de eso es lo que nos pasó. Cuando ya lo vimos en el perímetro de la valla, eso eran cuestiones de segundos, no llegó ni a minutos.
Es decir, que probablemente tengáis más de hora y media perdida.
Sí, claro, posiblemente contando el tiempo correspondiente.
O más de hora y media, o incluso más de 2 horas y media.
Claro, porque estás contando dentro de la guardia, ¿eh?
Claro.
Tiempo dentro de la guardia y fuera de la guardia. Claro, así visto así, sí. Claro, yo lo que siempre he calculado es el de fuera de la guardia, que era el que a mí me...
Claro, pero si vosotros, ¿cuánto tardáis en llegar desde donde estabais al cuerpo de guardia, más o menos?
Un poco, fuimos corriendo. No llegamos ni a 5 minutos.
Ni a 5 minutos, claro.
Llegamos allí, estaba todo el mundo, bueno.
Tú piensas los tiempos, 12, más o menos 12:15. Hacer el recorrido tardáis unos 20 minutos. Estamos hablando 12:35, vamos a poner 12:40 de la noche, ¿no? Aproximadamente, 12:40. ¿Qué pasa? Eso es nada, ponle 5 minutos, o 10, 12:50. 12:50 a 3:30, estamos hablando de 2 horas y media, por lo menos.
Claro, puede ser. Puede ser. Lo que te cuento es que la sensación que yo tuve cuando pasó el hecho, la sensación mía no es de que yo me haya movido del sitio, ¿sabes? Yo lo único que me percaté es el retraso mío de la guardia, ¿sabes? No me percaté de que podía haber sido de antes, ¿sabes? La verdad que ha sido cuando tú me lo has comentado que yo me he dado cuenta de que podía haber sido más tiempo incluso.
¿Sale? Entonces vosotros vais echando hostias al cuerpo de guardia. ¿Qué es lo que pasa cuando entráis?
Vemos, bueno, no llegamos a entrar, sino que vemos a todos nuestros compañeros
fuera.
Formados fuera, nos habían por lo visto buscado por la base. Ellos se pensaban que nos habíamos quedado dormidos, que estábamos, claro, que hacía esas horas de la noche, pues muchos chavales cansados y demás, después de tantas guardias y los medios que ponían, pues te inducía esa historia, ¿no? Y muchos se escondían y dormían. Entonces era normal que pensaran eso, pero no había sido el hecho. Llegamos allí, estaban todos formados, los compañeros también mosqueados con nosotros, porque claro, los tenían formados por nuestra culpa, ¿eh? Y hablamos directamente, hicimos nuestra presencia, dimos nuestras novedades y se lo comentamos en modo público a todos los compañeros, bueno, al comandante de la guardia, allí delante de la formación, comentamos lo que no había pasado.
¿Cuántos eran los compañeros, más o menos? ¿Cuántos podían ser?
Tendríamos que ser entre 12 aproximadamente, 12 o 14, para cubrir un cuerpo entero de guardia día y noche.
O sea, que unos 10, 12 formados.
Sí. ¿No?
y estaba, me decías, había dos mandos, ¿no?
Sí, el comandante de la guardia y el sargento de guardia o el teniente de guardia, siempre van dos oficiales.
O sea, que eran dos, ¿no?
Eran dos.
Uno que era teniente.
Uno que era teniente y otro que debe ser un rango inferior, un teniente o elevado o teniente inferior. Sargento, pues, primero, imagino.
O algo así.
Es que no recuerdo muy bien cómo eran ni quiénes eran, ¿no? Porque muchas veces, como era una base aérea abandonada, como ya comento, los suboficiales que teníamos nosotros y los oficiales que teníamos al mando no eran los que comúnmente conocíamos, sino que a lo mejor los tenían destinados de otro sitio o de otro departamento dentro de la base aérea de Morón, no lo sé.
Y bueno, o sea, llegáis allí, los tienen formados, ¿y cómo se desarrolla la conversación?
Bueno, sobre todo allí donde había estado, que esto qué, esto no es una casa de las cosas, ¿no? Sí. Y nosotros nos quedamos, pues claro, realmente no pensábamos decirle nada, ¿sabes? Porque para qué nos vamos a meter en berenjenales contándote una historia cuando no tengo por qué contártela. Pero claro, como habíamos incumplido una norma, pues teníamos que decir algo, ¿no? Y lo que no íbamos a pasar por el aro diciendo algo que no habíamos hecho, ¿no? Como en el caso que nos proponían siempre, que era que nos habíamos quedado dormidos, que nos habíamos escapado incluso de la base para ir a Jerez, porque había gente de silla y tal, que se podía hacer, y no había sido el caso había sido el que había sido. Y se lo comentamos al hombre y tal. Fue, la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Porque lo más normal es que te hubieran dicho, venga ya, venga ya. Y bueno, pero bueno, también éramos dos. También te puedes poner de acuerdo, pero ¿qué te vas a poner de acuerdo en una historia tan extensa? O sea, ¿no? Total, que se lo tuvo que creer el hombre, me imagino. Y nos pusimos los cuatro, el comandante de la guardia, el suboficial de la guardia, el compañero mío Mochilo y yo, allí a mirar el firmamento otra vez, a ver si pasaba de nuevo.
¿Y dónde os pusisteis? Oiga,
en la pista de aterrizaje de la BSR de Jerez.
¿En la pista de aterrizaje?
Con el Jeep.
Oiga, ¿en el Jeep estabais?
En el Jeep.
En el Jeep.
Allí esperando a que pasara.
Ah, o sea, que cogisteis el Jeep y fuisteis hasta allí.
¿A la pista?
A la pista. ¿Estabais dentro de la pista?
En medio de la pista.
En medio de la pista.
Como una, allí mirando.
Mirando para arriba.
Mirando a ver qué pasara de nuevo y no volvió a pasar.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí?
Pues casi toda la noche, hasta que se llegó al amanecer. Ya era prácticamente un castigo. Ya era un castigo.
Carlos, este es un caso también raro, raro de narices, ¿eh?
Raro, 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 sí, sí. Está la historia también aquí del flash, del golpe de luz, esa que también está presente en otros, pero el origen de esta, de este flash estaba en tierra, al contrario de lo que a veces, muchas veces describen los testigos, de que se trata de una, de un flash, una especie de flash, un relámpago, ¿no? Algo parecido a un relámpago, lo que se ve en el cielo. En este caso, pues el origen estaba en tierra. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención de este caso también, y es que en un momento describe de que se iluminaba todo con tal intensidad que no había sombras, ¿no? Ni sus propios cuerpos ni los objetos que estaban alrededor de ellos generaban sombras, lo cual, pues esa luz, digamos que estaba en todas direcciones, ¿no? Si la luz partiese de un solo punto, ¿no?, aquel punto de donde salió el flash, pues generaría sombras, ¿no?, porque es una ley física.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web porsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsummariser.xyz. Gracias por escucharnos.